De esta mañana, y me contenta tener la presencia de todos y cada uno de nuestros hermanos. Hay cosas que nos agradan en la vida, ¿verdad? Y una de las cosas que a mí me agrada en lo personal es este encuentro, ¿verdad? Con mis hermanos, ya que por razones de distancia, por razones económicas, no podemos vernos frecuentemente, pero este es un momento, ¿verdad?, que nos podemos encontrar. Como le digo, hay cosas que agradan en la vida, y esta es una de las cosas que a mí me agrada ver a mis hermanos, me agrada estar en el gremio de la vida cristiana, como algunos pues nos agradan algunas otras cosas, pero entre las cosas que a mí me agrada es cultivar, sembrar una planta, verla nacer, crecer y que me da su fruto, ¿verdad? Y en la vida cristiana también me gusta hablar de la palabra de nuestro Dios, aunque algunas veces, ¿verdad?, encontramos obstáculos en el camino que quizás, ¿verdad?, puedan empañarnos o obstaculizarnos para que nosotros no sigamos esta vida, la vida cristiana. Muy bien. Me corresponde, ¿verdad?, o me han asignado el tema si debemos enseñar que los cristianos no deben diezmar. Entonces, bajo esa interrogante que tenemos aquí, ¿verdad?, vamos a ver por qué no debemos diezmar en la vida cristiana. Dice, porque no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento. En otras palabras, un cristiano puede ofrendar lo que quiere, no importando la cantidad. Son parte del enunciado, ¿verdad? Debemos enseñar a los incrédulos que en la iglesia de Cristo no tienen que diezmar para convencerlos a que sean miembros de la iglesia, porque son oraciones falsas. Propósito, vamos a escudriñar, ¿verdad?, si estamos mandados a diezmar u ofrendar hoy en día. Introducción: en esta ocasión me corresponde presentar si los cristianos debemos diezmar o no, y si tenemos que enseñar también a los no creyentes que en la iglesia del Señor no se diezma, para animarlos a hacerse miembros de la misma, y por qué en realidad estas enseñanzas son falsas. Vamos a ir a nuestra primera parte, ¿verdad?, como el libro de Deuteronomios, yendo, ¿verdad?, a ver lo que en realidad era el diezmo en aquel entonces, de qué, cómo se dio ese mandamiento de diezmar. Y vamos a ver lo que nos dice Deuteronomios en el capítulo 22, ¿verdad?, donde 14:22, perdón, donde nos dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y de las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no pueda llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el diezmo por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás ahí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás a levita que habita en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano, la viuda, que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Entonces, en estos primeros textos nosotros encontramos, ¿verdad?, cómo Dios dio ese mandamiento, ¿verdad?, por medio de Moisés, que el pueblo de Israel tenía que dar un diezmo, y que ese diezmo era del producto de la tierra. tanto de los frutos de los árboles como del ganado, las ovejas, las vacas, y tenían específicamente a los levitas para darlo, y que era cada año que tenía que dársele a los levitas. Cuando el pueblo de Israel partió de la tierra de Egipto, a todas las tribus le distribuyeron una porción de tierra, pero los levitas no les distribuyeron tierra, porque eran los oficiales, los que iban a servir en el culto, y la herencia de ellos era el 10% de las ganancias de las 11 tribus. Entonces fue una herencia que Dios le dio, porque no podía estar alguno de los sacerdotes ahí oficiando y teniendo sus preocupaciones, que tenía que ir a trabajar, ¿verdad? O necesitaban al sacerdote ahí que solventara ciertas cuestiones, ¿verdad?, religiosas, y no está porque anda trayendo la vaca, porque anda sembrando la milpa. Entonces Dios les designó ese oficio y les designó como herencia el 10% de las ganancias de las 11 tribus restantes. También tenemos otro personaje antes de ellos, ¿verdad?, que dieron los diezmos, como Abraham. Y dice aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 14, versículo 20, dice: bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Hablando del sumo sacerdote Melquisedec, dice que Abraham dio el diezmo. Esto fue antes de la ley. También este nieto de Abraham, podemos ver que era Jacob, a quien se le cambió el nombre de Israel. Dice que él hizo un juramento, ¿verdad?, de dar el diezmo. Dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces vemos aquí que dice aquí Génesis, ¿verdad?, acerca de Jacob, que puso una piedra por señal, diciendo, ¿verdad?, que de todo lo que Dios le diera, de todo lo que Dios le prosperara, le bendijera, él iba a dar el 10%. También tenemos, ¿verdad?, en algunos textos hablando, ¿verdad?, de que esta era una herencia para los levitas, un mandamiento directo en la escritura para los israelitas. Y también cabe mencionar que este mandamiento de diezmar no era para ninguna otra de las naciones, sino que era única y exclusivamente para la nación de Israel. Ellos no extraían el diezmo de ninguna otra nación, porque a ellos les era dado el mandamiento. Dice aquí en Deuteronomio 12:5, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner ahí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis, y ahí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. A veces, de verdad, cuando estamos hablando del diezmo, nos quedamos pegados ahí con el 10%. Como de repente encontramos personas que se jactan, ¿verdad?, diciendo: ah, yo doy el diezmo. Pero si vemos este diezmo que ellos daban, ¿verdad?, en un estudio que creo que nuestro hermano Tony hizo, estaba calculando, ¿verdad?, que el diezmo del pueblo de Israel alcanzaba un 23%, si mal no recuerdo. Pero ellos daban diezmos, ofrendas, las primicias y muchas cosas que el pueblo de Israel estaba dando al Señor. Y dice aquí, vamos a continuar con la leyenda en Deuteronomio 12:11. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevarás todas las cosas que yo os mando: vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Sino que delante de Jehová tu Dios lo comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Entonces también estamos viendo que ellos daban ese diezmo y también comían de ese diezmo. Se alegraban de ese diezmo. Hoy en día, ¿verdad?, vemos algunas organizaciones religiosas que están diezmando, abogando por el diezmo, pero solo el pastor y la familia del pastor se da cuenta, ¿verdad?, qué hacen con ese diezmo. Entonces, es por ello que algunos han alcanzado, ¿verdad?, los lugares más altos económicamente, o el lucro más alto económicamente, porque han distorsionado el mandamiento de Dios, y con eso, ¿verdad?, han extorsionado a la gente con usar estos términos de aquí del Antiguo Testamento. Vamos a ver qué dice ahí, ¿verdad? Te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tu hijo, tu hija y tu siervo. Entonces era una fiesta de alegría que ellos tenían cuando se reunían cada año en el lugar que Dios escogía, llevaban este diezmo. Hoy en día el diezmo que llevan algunas naciones, ¿verdad?, algunas organizaciones, perdón, es el diezmo de quincena, el diezmo del mes, y por eso vemos mucha prosperidad económica, prosperidades materiales en estos grupos, porque imagínense, allá en Guatemala hay una iglesia que yo creo que es la iglesia más numerosa que hay en el país de Guatemala, porque han venido de CNN y le han hecho preguntas, han entrevistado al pastor de ahí, que por algunos de nosotros, de los que estamos aquí, es conocido, se llama Kais Luna. Es un título, ¿verdad?, de él, ¿verdad?, un título religioso como título artista que él tiene, pero se llama Carlos Luna. Y le preguntaron cuántos miembros tenía. Él dijo que tenía 30.000 miembros. Le pregunta, ¿verdad?, ¿qué hace con las ganancias de la iglesia? Le dijo, el dueño de la empresa no le dice a los empleados qué es lo que hace con las ganancias de su empresa. Pero bien, les voy a decir. Y mostró una estación de bomberos, y donde un bombero se desliza por un tubo. ¿Pero eso qué significa? Ah, es que yo ayudo a los bomberos, ayudamos a los bomberos. Que solamente mostró la gráfica de un bombero que se baja por ahí. Y que ayudamos a unas 2.000 familias. Y eso fue todo, ¿verdad? Entonces, pero algunos son comerciantes de la palabra de nuestro Dios, pero no ese es el punto, no es el punto, solo para mostrarle. Y gente que asiste ahí, que ha asistido, con quien yo he tenido la oportunidad de estudiar, me dice, mira hermano, me dijo un ingeniero, allí me dijo, no hay ofrendas de o diezmos o ofrendas así de 300, de 200 pesos. Yo he visto, me dijo, cheques de 3.000 quetzales. Y ahora, me dijo, ya no son cheques, ahora la tarjeta de crédito ya tiene su maquinita para quitarle lo que usted va a dejar ahí. Entonces, pero ese es otro asunto de la comercialización. Miramos en Levítico capítulo 27, versículo 30, dice, y el diezmo de la tierra, así de las simientes de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Segunda de Crónicas 31:5, y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra, trajeron a sí mismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas, de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y lo depositaron en montones. Entonces, observamos ahí en esos textos cómo ellos daban el diezmo. Dice el número 18:21, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por culto, por cuanto, perdón, ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Dice aquí este texto de número 18:21, que fue una herencia que Dios les dio a los hijos de Leví. ¿Por qué? Por su ministerio, por su servicio, Dios les dio esa herencia. Número 18:26 dice, así hablarás a los levitas, les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad. Vosotros presentaréis de ellos en ofrendas mecidas a Jehová el diezmo de los diezmos. También ellos daban un diezmo de los diezmos. Número 18:31. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros, vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Era la remuneración por el ministerio de ellos. Por eso los pastores evangélicos, ¿verdad?, entre comillas, ellos dicen que el diezmo es de ellos y la ofrenda es de la iglesia. Me decía un hermano allá en un lugar de Guatemala que se llama Poctún, Petén. Yo creo, me decía este hermano, porque dice que fue pastor de la iglesia centroamericana. Yo creo, me decía este hermano, que mi hijo escogió una mal carrera. ¿Por qué? Le digo yo. Es que mi hijo hubiera sido pastor y no doctor, me. Porque mi hijo lo mandé a la universidad y él se graduó de médico y sacó una especialidad y es médico citólogo. Y el precio de un médico citólogo donde el hermano, donde mi hijo trabaja, ginecólogo creo, o citólogo, no sé cuál es de esos dos, son 8,000 quetzales mensuales, ¿me? Ese es el sueldo de mi hijo, ¿me? Y mi hijo ya le vio el carrito, yo vi un muchacho ahí, ya vio el carrito que anda, un Nissan Sentra antiguo del 80 y no sé cuánto. Mi hijo se equivocó de profesión, mejor hubiera estudiado para pastor, ¿me? Porque el pastor donde yo voy, dice, tiene 300 miembros, dice, y él cambia de carro cada año. Entonces, pongámosle, dice hermano, como él era un maestro y fue un militar, que cada miembro, pongámosle un sueldo de 3,000, dice que no es gran cantidad, pero por aquellos que dan 500, que dan 600, 800, 300, vamos a poner esa cantidad de miembros, dijo, los 300, los vamos a poner, dijo, a una cantidad de 300, son 90,000 quetzales mensuales. Entonces, eso estuviera ganando mi hijo si se hubiera hecho pastor. Pero cómo, qué triste va a ver la palabra de nuestro Dios, la vida piadosa, ¿verdad?, de manera, con esos propósitos de ganancia. Sabemos que aquí en la Biblia no tenemos los levitas que se hayan enriquecido tanto, ¿verdad? No tenemos en la Biblia, porque ellos recibían esto cada año, y los pastores de hoy en día lo reciben quincenal o mensual. Dice que era la herencia por la remuneración, por el servicio que ellos prestaban, ¿verdad? Y lo comeréis en el lugar, dice, por el ministerio de en el tabernáculo. Creo que ya había leído este texto. Ya en el Nuevo Testamento nosotros encontramos, ¿verdad?, también que el diezmo en tiempos de Jesucristo se seguía dando. Y dice aquí en Mateo capítulo 23 y el versículo 23: ¡Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe! Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús, ¿verdad?, los condenaba, ¿verdad?, por el afán de ellos, ¿verdad?, de diezmar. Pero aquí no, en realidad, si le ponemos observación a esto, no es que en realidad ellos lo estaba condenando por diezmar en sí, sino porque dejaban lo más importante, que era la justicia, la misericordia y la fe. Pero dice, esto tenía que hacerse, la misericordia, la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello que ellos continuaban, ¿verdad?, continuaran con el diezmo. Hoy en día, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento no tenemos un mandamiento de diezmar. Recordemos que los primeros cristianos no estaban así diezmando, no estaban ofrendando como se nos da este texto aquí, pero estaban dando un 100%. Estaban vendiendo sus herencias. Bueno, aquí en 1 Corintios 16:1 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, aquí tenemos un mandamiento ya para los santos, para la iglesia, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Pablo había dado una orden muy explícita en las iglesias de Galacia. Dice el versículo 2, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Aquí no nos habla de un 10%, ¿verdad? de un 20, de un 15, pero dice, está tasado ahí, que dice, de acuerdo a la prosperidad, de acuerdo hayamos recibido. Y sabemos que recibimos mucho, pero damos al Señor poco. Ahí Pablo les dijo, de acuerdo a la prosperidad. A veces usamos ilustraciones como si, por ejemplo, está el hermano aquí, Luis, ¿verdad? Y ganara en una semana 500 lempiras, que ahora lo ganan en un día, ¿verdad? Hay personas que lo ganan en un día 500 lempiras, pero que fuera en la semana, ¿verdad? Y él diera de esos 500 lempiras, unos 50 lempiras, si fuera el 10%, que bien se puede dar, ¿verdad? Ese 10% como ofrenda, no como diezmo del Antiguo Testamento, porque vemos que eran de animales, de fruto de la tierra, y era cada año. Entonces, pero partiendo de ahí, pero alguien por ahí gana unos 300 y da 50, ¿verdad? Entonces también bien pudiera darlo, pero estaría dando más el que ganó 300 que el que ganó 500. Entonces, pero el punto es ahí, que dice, de acuerdo a la prosperidad. Y Jesús hizo relevancia en la ofrenda de la viuda. Tanto fue así que llamó, ¿verdad?, a sus discípulos para que vieran esto, para comentarles esto. Porque dice Marcos capítulo 12, versículo 41, estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Dice que estaba ahí delante del arca de las ofrendas, y muchos ricos echaban mucho, y echaban dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. 42, y vino una viuda pobre, y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, los ricos cuantitativamente echaron mucho. Cuantitativamente la viuda echó menos. Pero si lo vemos ya cualitativamente, la cualidad fue la de la viuda. Jesús llamó a sus discípulos y les dice, miren, ellos han echado mucho, pero echaron de lo que les sobraba. La viuda echó todo su sustento. Esta cuadrante, esta blanca que tenía, dice, ha echado todo. Entonces, aquí tenemos una ofrenda de un 100%. Y Jesús le pide al rico, la ofrenda de Zaqueo, no era rico, la ofrenda de Zaqueo, que fue una ofrenda de un 50%, más lo que iba a devolver a los pobres, a los que le había robado. Dice aquí el versículo de Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo, un hombre muy generoso, dice, voy a dar el 50%. La viuda dio el 100%. En Hechos capítulo 4, versículos 32 al 37, vemos los primeros cristianos ofrendando al 100%. Dice aquí Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí los primeros cristianos dicen que tenían las cosas en común. Ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que lo vendían, traían el precio de lo vendido, lo depositaban en los apóstoles y los apóstoles lo repartían de acuerdo a la necesidad de cada uno. Dicen los socialistas o comunistas, ¿verdad?, que los primeros cristianos eran comunistas y que Jesús era comunista. Y ellos usan estos partes, aunque nunca las hayan leído quizás, pero usan estos para decir de que Jesús era comunista. Los apóstoles tenían las cosas en común, pero ellos estaban al mismo nivel. Jesús comía con sus discípulos de lo que ellos tenían. Pero los comunistas de hoy, ¿verdad?, ellos comen aparte. Eso está como el ejército, ¿verdad?, del sargento para abajo, todos comen en el mismo lugar. Ya el sargento para arriba, el subteniente, ya no comen con la tropa, come aparte, con platos de porcelana. Entonces, así son los comunistas de hoy. Hay un hermano que se bautizó, pero no está fiel en la iglesia. Y un día me dijo que lo acompañara, que iba a ir al colegio de abogados. Él es abogado. Y me iba diciendo: mire, hermano Juan, me dice, yo creo, me dice, que el sistema comunista debía funcionar y que eso yo creo que funcionaría porque entonces no habían ladrones, nadie va a codiciarlo de nadie y que yo creo en ese sistema. Y entonces, pero a mí se me fue por alto, ¿eh? Después, platicando con el hijo de él, le digo: yo, su papá cree, el hermano Carlos cree en ese sistema, porque él es hermano, ¿va? Cree en ese sistema, yo no creo, le digo. Es una utopía, ¿verdad? Según Carlos Marx y Lenin Vladimir, que son economistas, porque siempre la familia está arriba, la cúspide está arriba. Podemos tomar tiempo hablando de esa situación, pero no ese es el punto. Pero yo dije, la próxima vez que el hermano me hable de eso, yo le voy a decir que él me puede hacer creyente en esto, que yo puedo creer si empieza él a repartir sus bienes conmigo. Porque él ahorita es magistrado de la Corte Suprema, buenas casas y todo eso, ¿verdad? Entonces, pero bromeando, ¿verdad?, cuestiones así. Pero miramos en los primeros cristianos que ellos tenían las cosas en común y que daban una ofrenda al 100. Segunda de Corintios, miramos una ofrenda, ¿verdad?, una generosidad para una causa de los hermanos aquí, y que estos hermanos fueron bien desprendidos en dar de lo que ya tenían. Asimismo, dice: hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado, conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Aunque era por una causa, pero vemos el desprendimiento. Pablo no incluyó en el paquete, ¿verdad?, de cuando le dijo a Galacia, a Corinto, ¿verdad?, a esta iglesia, ¿de qué?, de Macedonia. Pero fueron ellos que pidieron participar en esa causa. Fueron generosos. Dice que eran profunda pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad. Y no como lo esperábamos, dice, dieron aún más allá de sus fuerzas. Muchas veces nosotros nos esforzamos en cosas materiales, nos esforzamos si hay una graduación, nos esforzamos si hay un cumpleaños, viene el 15 años de mi hija, ¿verdad?, y voy a ver cómo me endeudo para celebrarle los 15 años, comida, vestido, ¿verdad?, y todas las cosas, pero para el Señor no queremos dar nada. Los primeros cristianos vendieron sus propiedades para darlos para la causa, para la obra de Dios, ¿verdad? Ahí lo pusieron para las necesidades de los santos. Dice que no tenían necesidad porque todos los vendían y se daba ahí, ¿verdad? Porque no tenían ellos entonces el mandamiento como estaba en 1 Corintios de cómo se iba a hacer. No se había mencionado este mandamiento. Y ellos fueron de manera desprendida, estos hermanos de Macedonia. Fueron desprendidos, que sorprendió a Pablo, dice, doy testimonio, primero se dieron al Señor, luego a nosotros. Vemos hoy en día, ¿verdad?, que tal vez queremos comprar una propiedad para hacer el local de la iglesia, porque los recursos de la iglesia local son insuficientes para llegarle al precio, porque se han elevado los precios enormemente, y hay congregaciones que tienen la capacidad de ayudar suficiente. Pero siempre hay hermanos ahí, no, ¿y por qué son nosotros nos piden? ¿Por qué no le piden allá, al otro lado, los Estados Unidos, verdad? Allá tienen pisto, ¿verdad? Y cosas así, así se oye directamente. Y están guardando ahí, están mezquinos con el tesoro, y algunos están mezquinos para dar también, para ofrendar, como se debe ofrendar cada primer día de la semana, como dice el texto, ¿verdad? Y me decía un hermano, yo creo que estos hermanos que están atesorando dinero, van a tener un problema, me decía hermano Roberto. Pero cuando venga el Señor, ¿qué van a hacer con ese dinero? Si es para la obra del Señor, para la causa, yo estoy de acuerdo a que no van a dejar en bancarrota, porque hay necesidades, hay un fondo. Pero miramos los hermanos en Macedonia, para una causa fueron desprendidos en dar. Según de Corintios 9:6 dice que así como sembramos, así vamos a cosechar, dice el versículo 9, capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Sabemos esto en un principio, ¿verdad?, de la agricultura. Si solamente sembramos poquito frijol, vamos a cosechar poquito frijol. Pero yo no quiero cosechar poquito, yo quiero cosechar bastante, ¿verdad? Porque quiero vender, quiero tener para mi comida, y quiero vender, y quiero tener dinero en la bolsa, y quiero comprar o cubrir algunas necesidades básicas en la vida. Entonces debo de esforzarme y sembrar más. Y aquí está hablando de la Biblia en cuanto de la ofrenda, ¿verdad? Que como se siembra, así se cosecha. Ah, pero puede decir uno, yo voy a dar un billete a 100 para que me devuelvan uno de 200. Está hablando de bendiciones, ¿verdad? De prosperidad espiritual. Prosperamos cuando estamos bendecidos, estamos prósperos cuando tenemos salud. La salud es una enorme riqueza, incomparable, incalculable, que nuestro Dios nos da. Si tenemos la fuerza, tenemos salud, entonces podemos trabajar, podemos buscar emplearnos en algo. Es una bendición que nos dé, tengamos el empleo y todo eso. Entonces una iglesia de un miembro preparado, con salud, un miembro empleado, será bueno, ¿verdad?, para la congregación. Pero a veces llegamos a los extremos, ¿verdad? Que recuerdo yo que decía un hermano que una vez fue a una congregación y no hubo dinero, no había jugo de uva, porque no había dinero para comprarlo. Entonces, porque como no se tiene que diezmar, ¿verdad? Entonces dice la gente, pues voy a dar lo que dio la viuda. Dice que este hermano llegó y no había jugo. Hermano, ¿por qué no hay jugo? Es que no hay dinero para la ofrenda. No había ofrenda, entonces, pero habían anotado, me cuenta este hermano, en el pizarrón ahí, habían publicado que habían 250. Hermano, pero mire, ahí dice que hay 250. No, dijo un hermano, fue que no pusieron el punto, son 250 lo que hay. Lempira, ¿verdad? 250 lempira. Y para esto más, que dice que fue la esposa del predicador que lo había puesto. Y sea que los miembros no ofrendaron. Pero ¿sabe qué era lo sorprendente del caso? Muy sorprendente. Los hermanos no ofrendaban, no había dinero para comprar jugo. Pero los hermanos se retiraban por ciertas temporadas para ir a trabajar las montañas en las cortas de café. Entonces decidieron los hermanos que iban a predicar poner en venta el local, porque no había iglesia, no había congregación. Y dice, no tenían para ofrendar, no había dinero para el jugo, pero sí tenían dinero para comprar la propiedad. A veces es por la enseñanza que tenemos, ¿verdad? Entonces dice aquí, es un comentario nada más, en el libro de Lucas 18:22, Jesús le pide, ¿verdad?, al rico que debía de darlo todo y seguirle. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme. En Primera de Corintios, ¿verdad?, ya hablando, ¿verdad?, acerca del sacrificio de Cristo, que debe ser muchísimo mejor. Estábamos ya en el segundo, no anoté los puntos ahí. Muchísimo mejor, porque el sacrificio de Cristo es mejor, dice aquí en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 6 y el versículo 20, dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice, por un precio, y sabemos que ese precio fue la sangre de Cristo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, el sacrificio de Cristo es mejor. Fuimos comprados con la sangre de Cristo, y dice que aquí en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Cristo hizo una ofrenda, ¿y qué fue lo que ofreció? Su cuerpo, ofrenda por el pecado, para que nosotros fuéramos perdonados del pecado. El versículo 11 dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Entonces tenemos esa excelente ofrenda, tenemos ese excelente sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el valor de la salvación tiene que ser también más grande, mejor. Dice el libro de Hebreos 9:23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de lo verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse por nosotros ante Dios. Él se presentó por nosotros ante Dios, dice 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. Cristo entró con su propia sangre. Así que también nos pide a nosotros un sacrificio vivo. Dice en el libro de Romanos 12:1, así que, hermanos, os rogamos por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hablando del culto racional, y que presentemos. Dice Pablo aquí en 1 Corintios 9:11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Entonces Pablo dice que no es gran cosa. Si ellos sembraban lo espiritual, cosechar de los hermanos lo material no era gran cosa. En Lucas 12:33 dice aquí: vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde ladrón no llega ni polilla destruye. La Biblia dice que hagamos tesoros en el cielo. El sacrificio de Cristo es mejor, y no debemos de menospreciar, ¿verdad?, el sacrificio de Cristo. Pero en el Antiguo Testamento se está pidiendo, ¿verdad?, honrar a nuestro Dios. Y pregunta, ¿verdad?, nuestro Dios en su palabra, por medio de este profeta, ¿verdad?, en el libro de Malaquías dice: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor?, dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué te hemos menospreciado? ¿En qué hemos menospreciado, perdón, tu nombre? En que ofreciste sobre mi altar pan inmundo y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofreciste el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofreciste el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto?, dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas?, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas alumbre mi altar de balde, yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Dice acerca del pueblo de Israel, ellos habían menospreciado el nombre de Dios, habían menospreciado su mesa ofreciéndole pan inmundo, y a veces nosotros también menospreciamos la canasta del Señor poniendo algo realmente miserable ahí, pensando que no vale la pena, ¿verdad? Es como cuando pensamos en una persona importante, regalamos un regalo importante. Si alguien es de la alta sociedad, ¿verdad?, muy letrado, nos invitan a una graduación, por ejemplo, de la universidad, y se va a graduar de ingeniero, licenciado, qué sé yo, médico, y vamos y no queremos ir con las manos vacías, nos da vergüenza ir con las manos vacías, queremos llevar un regalo, ¿verdad? Y pensamos, ¿y qué les vamos a regalar? De la paca, da vergüenza irles a regalar. O algo así, no, si es un universitario, soy un ingeniero, tenemos que ir a comprar algo de marca y llevarle algo de marca, algo valioso. Ah, pero si es ahí un pobre andrajoso, areapiento, vamos al bulto y le ponemos algo. Menospreciamos de esa manera, y de esa manera Dios está enardecido, está molesto con el pueblo de Israel porque les menospreciamos. Entonces hoy como cristianos, noto esto como ejemplo, no tenemos que menospreciar lo del Señor. Porque dice aquí y sigue aquí, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso, ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano?, dice Jehová, maldito el que engaña, el que teniendo mucho en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. La gente está pensando en lo que ofrece según la persona, y sabe que hay cosas que es mejor no regalarlas, y el Señor dice, yo soy gran rey. Desde donde el sol nace hasta donde se pone, ¿por qué me ofrecen eso? ¿Por qué se ofrece dárselo al rey, al príncipe, a ver si lo va a aceptar? Dice aquí, 1 Corintios 11, 22, que los cristianos menospreciaban la iglesia, ¿verdad?, haciendo otras cosas que no eran, como en la cena del Señor. Por ejemplo, dice aquí, pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré en esto no os alabo. Miramos la ofrenda de Caín y Abel, ¿verdad?, donde Dios resalta la ofrenda de Abel y no dice tanto de la ofrenda de Caín. Dice aquí Génesis 4:3. Aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a la ofrenda y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Dice que Abel ofrendó por fe. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios también testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Entonces tenemos una excelente ofrenda de parte de Caín, porque dice que lo hizo con fe, y Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que cuando ofrendamos nosotros, tenemos que ofrendar voluntariamente, de acuerdo a la prosperidad y con fe. Aquí dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En conclusión, en este estudio consideramos, ¿verdad?, que debemos enseñar que los cristianos no deben diezmar porque no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento. Y si un cristiano puede ofrendar lo que quiera, no importando la cantidad, también debemos enseñar a los incrédulos que en la Iglesia de Cristo no tienen que diezmar para convencerlos a que sean miembros de la Iglesia de Cristo, de la Iglesia, y por eso. ¿Y por qué son oraciones falsas? Debemos honrar a nuestro Dios con nuestros bienes, como dice aquí el libro de Proverbios, en el capítulo 10, creo que esto no está anotado, Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10. ¿Quiere leerlo, hermano Carlos, por favor?
Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto.
Dice que ofrezcamos a nuestro Dios, que le honremos con los frutos, que le bendigamos. Entonces, aquí consideramos, ¿verdad? Y sé, ¿verdad?, que cuando uno dice, ¿verdad?, porque lo hemos hecho, decirle a la gente, mire, usted no tiene que diezmar nada, entonces ya grabó una idea ahí, entonces está barato ahí, está bien, pero hay que enseñarle de la ofrenda y que hay que ser generoso y que hay una base ahí de acuerdo a la prosperidad. Y resaltar estas partes donde dice la Escritura, ¿verdad? Cómo vio Dios la ofrenda de Caín, cómo vio Dios Jesús, ¿verdad?, la ofrenda de la viuda pobre, cómo hicieron los primeros cristianos, no tenían un mandamiento. No dice la Biblia ahí que estaban diezmando, ¿verdad?, pero dice que estaban dando, estaban ofrendando, vendiendo sus propiedades. Más tarde se les pone ahí que hay que dar el primer día de la semana y conforme a su prosperidad. Así que agradezco su paciencia para escucharme esta mañana, su respeto que ha mostrado a la palabra de nuestro Dios, y espero, ¿verdad?, que las preguntas que se hagan pues sean acorde al tema. Si está dentro de mi capacidad contestarlas, las voy a contestar. Si no, algún hermano de los que está ahí que tiene capacidad pues pueda ayudarme. Y estamos aquí, ¿verdad?, no porque somos los mejores, sino porque queremos venir a aprender cada día, y nos vamos a morir aprendiendo. Cada día yo estoy aprendiendo de los hermanos, de los que están aquí, aprendo. Yo aprendo más cuando escucho que cuando estoy aquí exponiendo. Así que antes de que vengan las preguntas, también tenemos la invitación a algunos de los que están aquí, que han oído en esta mañana, que han estado oyendo los mensajes durante el transcurso de esta semana. Si quiere entregarse al Señor, si quiere obedecer a Dios a través de oír la palabra de nuestro Dios, de creerla, de arrepentirse, de confesar de que Jesús es el Hijo de Dios, de bautizarse para ser salvo, como dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Por lo contrario, el que no creyere será condenado. Por otro lado, si hay algún hermano o hermana que no ha andado bien con el Señor, que se siente mal delante del Señor y quiere que oremos por él, puede arrepentirse, confesarle al Señor su falta, decir a la iglesia, pedirle perdón a la iglesia si la ha ofendido, y podemos orar por usted. Si no hay alguien, hemos visto durante esta semana, la campaña ha sido bendecida, hemos tenido dos bautismos, dos reconciliaciones. Ayer hubo un bautismo y creo que ayer hubo una reconciliación, antier hubo una reconciliación, el día lunes hubo un bautismo. Entonces Dios está bendiciendo su obra, está bendiciendo el trabajo de la iglesia aquí. Muy bien, si no, pues el hermano que va a tomar las preguntas va a pasar. Yo no eché, si te he hecho 2:42, no recuerdo tenerlo ahí en mi dispositivo.
Bueno, pero
Primera de Corintios 16:1-2, sí, eso sí.
Sobre ese punto,
pensando y la duda es que tengo yo, y usted lo puede ver bíblicamente, no dice para un santo.
¿Para un santo?
No dice.
No, 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 no dice.
Entonces, ¿qué pasaría si a un santo se le ayuda hoy y ese santo, habiendo tanto acá, tanto santificándolo, solo ese santo está pedir, y se le da y nunca le vuelve a pedir? Entonces, pero cuando habemos más miembros que siempre necesitamos, pero tal vez no sea orgullo, sino que es respeto a la ofrenda, no pedimos. Entonces, ¿en qué condición quedamos?
Es que como los primeros cristianos me dice que tenían sus propiedades, tenían las cosas en común, no tenían necesidad. Hechos 4:32 en adelante, y dice que los que vendían sus propiedades lo daban a los apóstoles.